Bueno, buenas noches. Muy contento y agradecido de estar esta noche acá. Felicitaciones, Lu, por tu libro, que pronto va a estar en nuestras manos. Voy a leer algo nuevo, una parte de algo nuevo que está algo muy incipiente. Y bueno, aproveché esta noche también para compartirlo. Felicitaciones, Lu. Bueno, dice así. Estábamos con Milena cerca del río. Me dijo que quería que nos viéramos espaciadamente, como amigos. Eso no tenía nada que ver con el beso que acabábamos de darnos. Alguno había dado o recibido otro beso, porque ese no era ni de amigos ni de espaciadamente. Esa tarde, después de aquel beso y de esas palabras, aparecieron a orillas del río unas burbujas. No es ningún realismo mágico. Estamos en el parque, en Rosario, y aparecen burbujas, de esas que se forman con jabón y agua. Las miré y mientras caminábamos le conté algo. Que una vez, con Lucía y Catalina, estábamos en la playa y jugábamos con burbujas. Catalina había llevado uno de esos juegos para lanzarlas al aire. Recuerdo que estaba nublado. Catalina es la hija de Lucía. Era nuestro primer viaje y se nos estaba haciendo un poco difícil. Esa tarde nublada, Catalina jugaba con las burbujas en la playa. Recuerdo que nos sacamos algunas fotos que deben estar por ahí. En un momento, inventé un juego. Lucía y yo corríamos por la costa. Cata nos corría, pero no entendía que era un juego, y lloraba. Yo corría con fuerza. Ella nunca dejaba de vernos, porque estábamos en la playa y no había nadie. Igual lloraba. Nosotros nos reíamos. Lucía apenas, yo también, ocultábamos un sentimiento, un anhelo innombrable. Sí, que no estuviera. Ese era por momentos mi deseo con Catalina. Y tal vez alguna vez lo fue y será el de Lucía. Hace unos días ella me contó que Catalina se estuvo lastimando apenas con un cuchillo. ¿Cuál es el juego? ¿Cuándo es juego lo que jugamos? Esa tarde le dije eso a Milena, que tal vez estas burbujas eran las mismas que años atrás soplé en la playa con Lucía y Catalina y que recién ahora llegaban hasta acá. No sé por qué le dije eso. Tal vez quise dañarla por lo que había dicho. Tal vez ni siquiera entendía lo que decía, ni por qué. Al tiempo, cuando el vaivén de su deseo me lastimaba, como si estuviera aferrado en ella a algo muy frágil o precario, recién entonces alguien me dijo que no era Milena quien se iba, que la salida de Lucía y Catalina en mi vida todavía no se había realizado. Y recién ahora que lo escribo, tal vez lo entiendo. Eran las mismas burbujas, la misma ilusión que estallaba, que se rompía en mi cara con cualquier roce. Cuanto más perdemos la ingenuidad, más nos acercamos a la magia. Y sin embargo, no es ningún realismo mágico. Hubo burbujas, y eso es un consuelo. Si hay burbujas, hay sentido. Una conexión poética en las cosas. Y este sinsentido en que transcurren los días puede apenas aliviarse creyendo en las burbujas. Y que escribir esto puede significar algo. Un movimiento. Algo que se lanza al viento. No a cualquier viento. A ese viento soplado por los dioses. Entonces, a veces, las burbujas llegan a donde deben llegar en el momento justo para que alguien las vea. Catalina corría detrás de nosotros, corría desesperadamente, buscándonos. Y cuando llegaba, no se calmaba. Yo quise seguir ese juego. Lucía no. Una vez, a la edad de Catalina, yo corrí por la cortada de mi barrio. También corrí desesperado, perseguí algo, pero los que iban adelante no estaban jugando. Una de esas personas era mi madre, la otra un hombre que corría encapuchado con una sevillana en la mano. Es una mañana de septiembre y es el año 1987. Un hombre, con la cara cubierta por un pasamontaña, tiene un arma blanca en la mano y está escondido detrás del Dodge 1500 en el garaje de mi casa. En ese momento estoy en la cama de mis tíos y giro mi cuerpo hacia bajo las ventanas. Tengo 4 años y estoy a 2 cuadras de mi casa. Pasé la noche acá porque mis padres y mis hermanas, creo, fueron a ver algo en el anfiteatro. Giro con cierto alivio porque descubro que ya es de día a través de las mirillas de la persiana de metal. Las habitaciones en la casa de mi tío tienen un peso oscuro que me oprime y nunca me gustó pasar la noche ahí. Es media mañana y mi madre va a buscarme. Es un barrio tranquilo, todavía hay zanjas, pero las calles están asfaltadas y es primavera. El sol tibio inunda las casas y las veredas. ¿Y el hombre en el patio qué está haciendo? ¿Camina? ¿Se masturba? Mis hermanas fueron a la escuela y mi papá salió temprano a la fábrica. Solo este hombre está en la casa y tiene una cebillada en la mano. En la cocina de la casa de mi tía, mi mamá toma unos mates con su hermana. Yo me siento en el piso. Mi prima se acerca. Tiene unos años más que yo, pero habla poco. Hay muchas cosas que no entiende y yo esta vez no tengo ganas de jugar. Me acuesto en el piso de mosaicos y miro el patio. Hay 2 o 3 moscas que vuelan en círculos raros. Me levanto. Me acerco a mi mamá. ¿Querés una galletita con dulce de leche, negro? Dice mi tía. Le digo que sí con la cabeza. Mi mamá y mi tía hablan. Antes de irnos, mi tía le da unos tomates en una bolsa. Mi mamá le dice que después le alcanza a otros, que va a empezar con las cosas de la casa. Salimos caminando y me agarra de la mano. Nunca lo hace, esta vez sí. Vamos tranquilo, caminando las 2 cuadras que nos separan de casa. La gente está en calma, en bicicleta o con carritos, van y vuelven de hacer las compras. Estar vivo es un milagro. Estar vivo es un milagro, me digo mientras escribo. ¿Y qué es un milagro? Vengo con la bolsa de plástico transparente y mientras camino muevo especialmente la muñeca y los tomates se mueven al compás de nuestro paso. Mamá está lejos, está al lado pero está lejos y recién cuando pase todo esto, todo esto que es una vida, mi vida, y la vida de los que hoy estamos vivos, recién entonces voy a sentirla más cerca. ¿Estará pensando en las cosas que tiene que hacer? ¿O estará pensando en cosas que nunca habló? ¿En cosas que se piensan solas? ¿Y que en lugar de ser pensadas en palabras, tiñen el mundo de algo opaco y rancio, como las paredes de la casa de mis tíos? Quiero esperar. No quiero entrar a casa ahora. Y por eso me detengo en el relato. ¿Será cierto eso de las energías? ¿Eso de que las cosas densas atraen cosas densas? Sería muy injusto. Estar vivo es un milagro, pero según de qué lado del milagro te toca nacer. Mamá está lejos, pero se detiene. Avanza y estamos a unos pasos de casa. Ninguno sabe que lo que va a ocurrir en unos instantes será un recuerdo para siempre. Es decir, algo que nunca entenderemos. Mamá abre la puerta del pasillo y entramos. Nuestra casa queda en una esquina. Del otro lado está el portón donde papá entra al auto. El pasillo por el que ingresamos se conecta con el patio. Antes de ir a la cocina, mamá me dice que la acompañe a descolgar la ropa. Yo busco el balde verde de los palitos. Cuando colgamos la ropa, yo se los alcanzo y cuando baja la soga y descuelga, ella tira los palitos al piso y yo los busco. Ese es el trato. Salimos al patio y creo que estamos en silencio. Mamá tira el primer palito, pero yo me distraigo con algo en la pared y no lo junto. Así caen varios, mientras mamá va acumulando remeras, pantalones y toallas en uno de los antebrazos. ¿Qué pasa? Dice. Dale, Ariel. Dale. Dale. Pero creo que no dice nada y en verdad estamos en silencio. Mientras a unos metros, detrás del auto que maneja papá, hay un hombre escondido que nos mira. Mamá vuelve a arrojar un nuevo palito de la ropa. Ese cae un poco más lejos. Entonces, camino unos pasos y me agacho a buscarlo. En ese momento, siento una explosión, algo que viene hacia nosotros a toda velocidad. El hombre tiene ropa oscura y la cara cubierta con un pasamontañas. La agarra a mamá, que intenta correr hacia adentro. Ella se aferra a una de las paredes, pero él la vence y logra empujarla hacia el pasillo. Podría contar más. Podría contar lo de las rejas, lo del cuchillo sobre las manos, pero solo veo un recuerdo. No veo un pasamontañas, ni un nombre, ni un cuchillo. Veo el recuerdo de estar aferrado a una de las piernas de mamá y mirar hacia arriba y buscar su rostro. pero no viene el rostro. Vienen los hechos. ¿Y cuál es el alma de los hechos? De ahora en más, puedo intentar significar, sin mentir. ¿Sin mentir? ¿Qué es mentir? Es poner el lenguaje por fuera de las cosas. El lenguaje debe mostrar las cosas o inventarlas, pero no debe ponerse por encima de ellas. Entonces, que haya burbujas es un consuelo. Y que el viento sople. Sople. Dios, que el viento sople.